Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7 y un minuto en esta mañana de 7 de enero del 2015. Gracias por estar con nosotros, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de Tempranito y de Mañana, y a mitad de camino todavía tenemos mucho para compartir. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Ofrece el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a ayudar en el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Unión Europea y el gobierno cubano buscan una nueva fecha para proseguir la ronda de conversaciones que se interrumpió en diciembre. 8 legisladores de ascendencia cubana asumieron sus puestos en el nuevo Congreso Federal de los Estados Unidos. Y un movimiento de protestas en Alemania se opone a la inmigración y lo que ven como la creciente influencia del aislamiento.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. El presidente Barack Obama dijo que insistirá en la defensa de los derechos humanos en Cuba, mientras que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le ofreció ayuda en el proceso de normalizar relaciones con el gobierno cubano. Desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama, durante su encuentro con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, abordó el tema de la normalización de relaciones con Cuba, pero reiteró que seguirá insistiendo en la defensa de los derechos humanos en la isla.
At the Summit of the Americas, one of the things I informed President Peña Nieto is we will participate.
Una de las cosas que le informé al presidente Peña Nieto es que vamos a participar en la Cumbre de las Américas, pero vamos a insistir en que esos temas estén en la agenda. Obama dijo que describió a Peña Nieto la estrategia estadounidense hacia Cuba, por lo que el mandatario mexicano ofreció ayuda a Washington en ese frente.
Y en este tema hemos ofrecido toda la disposición y colaboración del gobierno de México para lograr el propósito que ambos presidentes de Estados Unidos y de Cuba se han propuesto para el restablecimiento y normalización de la relación entre los dos países.
La Casa Blanca considera a México como un aliado clave para promover el cambio positivo en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
La Unión Europea y Cuba buscan una nueva fecha para proseguir con la ronda de conversaciones que se interrumpió en diciembre a propuesta de La Habana.
La portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Catherine Wright, señaló que continúan en contacto con las autoridades cubanas para establecer el momento específico en que se producirá el tercer diálogo.
En febrero del 2014, la Unión Europea acordó negociar un primer acuerdo bilateral con Cuba tras constatar cambios en la economía y las estructuras sociales del país.
Desde el año 1996, Europa mantiene una posición común con La Habana, la cual condiciona sus relaciones con avances democráticos y de derechos humanos en la isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el gobierno cubano dejó en libertad a un número no determinado de presos políticos. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Estados Unidos declaró que Cuba ya liberó a alguno de los 53 presos políticos que se comprometió a poner en libertad el mes pasado. La vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, hizo el anuncio en su rueda de prensa diaria al insistir los periodistas en obtener detalles sobre la liberación de los presos, tema que ya había sido abordado el día anterior. En términos de los prisioneros, Raúl Castro anunció el 17 de diciembre que su gobierno decidió liberar a dichas personas como parte de las discusiones que tuvimos con ellos y sobre el compromiso que hicieron, no solo con Estados Unidos, sino también con el Vaticano, dijo la portavoz, refiriéndose a las conversaciones en que también participó la Santa Sede, y que culminaron con el anuncio conjunto entre Washington y La Habana para normalizar las relaciones diplomáticas.
We will continue, of course, to urge the Cuban government to follow through on its commitment. They've already released some of the prisoners. We'd like to see this completed in the near future. And certainly that's something we'll continue to discuss.
Nosotros continuaremos, por supuesto, urgiendo al gobierno cubano a que cumpla su compromiso. Ellos ya han liberado a algunos de los prisioneros y nos gustaría ver que esto se complete en un futuro cercano. Y ciertamente eso es algo que continuaremos tratando, señaló la vocera, pero no dio nombres ni dijo cuándo ni cuántos fueron puestos en libertad. Solo explicó que forman parte de la lista de 53 nombres que Estados Unidos presentó a Cuba. Jen Psaki se refirió además a las conversaciones migratorias que se efectuarán este mes en La Habana y que serán las demás alto nivel en más de medio siglo. A la reunión asistirá la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y en la cual se abordarán otros temas, incluyendo los derechos humanos en la isla. Hay muchos componentes en la forma en que se efectuará esta cita con Cuba para ayudar a la sociedad civil y a los activistas de derechos humanos en la isla. Sentimos que la liberación de los prisioneros es importante, pero tener un diálogo y abrirse la capacidad de comunicación también son pasos que consideramos importantes, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Partido Republicano asumió el control del Congreso de Estados Unidos, estrenando un dominio conquistado en las elecciones legislativas de noviembre, sumando 8 legisladores de ascendencia cubano-americana en la política nacional. Alfredo Jacomino nos trae los detalles.
Los republicanos son mayoría en ambas cámaras. Ya controlaban la Cámara de Representantes desde el año 2011, pero con este Congreso número 114 también han quedado al frente del Senado, por lo que el presidente Barack Obama enfrenta un camino difícil para promover los temas de su agenda en el tiempo que le resta en la Casa Blanca. Los legisladores se reunieron al mediodía. En el Senado se mezclaron veteranos con novatos en una sesión presidida por el vicepresidente Joe Biden, en la que Mitch McConnell asumió automáticamente la jefatura bloque mayoritario. En la Cámara de Representantes hubo escenas similares cuando los legisladores de ambos partidos pronunciaron al unísono el juramento de lealtad a la bandera. La oposición avanzaba rápidamente hacia un enfrentamiento con el presidente Obama sobre el oleoducto Keystone, paralizado desde hace tiempo, anticipando lo que sucederá con un gobierno dividido. El congresista republicano John Boehner fue reelegido como presidente de la Cámara de Representantes. Boehner se impuso pese a la rebelión de la parte más conservadora de la bancada republicana. Es el tercer hombre en la línea de poder en Estados Unidos. Los políticos cubanoamericanos mantienen a sus tres senadores, Robert Menéndez por Nueva Jersey, Marco Rubio por la Florida y Ted Cruz por Texas. Entre los representantes se mantienen por la Florida Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, a los que se suma Carlos Curbelo. Por Nueva Jersey, Albio Cires y en West Virginia, el debutante Alex Mooney.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reactivó el pago de peajes en las carreteras del país, los cuales habían sido eliminados por su mentor y antecesor, Hugo Chávez.
Un total de 71 pesajes viales estarán bajo la responsabilidad de los gobernadores regionales, que cobrarán a los usuarios para que con lo recaudado se dé mantenimiento a las autopistas, las vías principales y se creen nuevos servicios de atención, dijo Maduro en una locución televisada.
El 16 de enero del 2008, Venezuela publicó un decreto conjunto de los ministerios de Defensa e Infraestructura después de Chávez, que ordenó suprimir los peajes por considerarlos capitalistas.
El gobierno de Colombia promulgó una ley que permite que los acuerdos de paz a los que se llegue con la FARC puedan ser sometidos a un referendo el mismo día en que se celebren elecciones en el país.
El mecanismo de referendo aún no ha sido acordado por las partes, pero el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en varias ocasiones que el país debe contar con una ley que permita dar ese paso si en los diálogos que se llevan a cabo en Cuba se firma el fin de medio siglo de conflicto armado.
La próxima jornada electoral en Colombia será el 25 de octubre, día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales.
Encuestas de inicio de año en Rusia señalan que el presidente Vladimir Putin continúa contando con popularidad. Pedro Clavijo nos informa.
Los medios de información en Rusia, al hacer las encuestas de fin de año y del que se inicia, destacan que Putin sigue contando con grande popularidad y que la crisis económica afecta por ahora las facturas, mas no tanto al ruso de la calle, así como las sanciones de Occidente. Sin embargo, toman cierta relevancia líderes de la oposición como el multimillonario Jodorkovsky y el disidente Navalny y su hermano, acusado de fraude y encarcelado. Como acontecimiento político se remarca el acercamiento entre Pekín y Moscú, que algunos comentaristas lo contraponen al que, según ellos, se perfila entre América y Cuba. El inicio de operaciones comerciales en grande entre China y Rusia, usando sus monedas nacionales para prescindir del dólar y del euro, se anotan como hecho también significativo. La pelea del Kremlin con el mundo occidental por el asunto ucraniano igualmente salta a primer plano, por ser Ucrania país tradicionalmente cercano a los rusos. Pero la llamada reincorporación de Crimea y Sebastopol elevaron, como decimos, altamente el prestigio de Putin dentro del país, aunque se le acusa de tener cierto tufillo nacionalista. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:12 en esta mañana de miércoles ya 7 de enero del 2015. Le agradecemos su tiempo, la sintonía, les invitamos a continuar con nosotros. Seguidamente escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Tendremos un recorrido por nuestra página web martinoticias.com. Nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple. rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Muy buenos días, son las 7:15. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Incluso las imágenes de los satélites muestran escasa actividad de lluvias. Sin embargo, un frente frío secundario que ya entró en la bahía de Pensacola llegará esta tarde al sur de la Florida y en horas de la noche afectará las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados y lluvias en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde, con rachas de 35 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte occidental, con inicio de marejadas desde las primeras horas de la tarde. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente y aquí está Jerry del Castillo para comentarnos las novedades que hay en el deporte. Muy buenos días, Jerry, gracias.
Muy buenos días, Lucy, gracias a ti. Vamos a conversar un poco en este segmento del basquetbol profesional de la NBA. Los Miami Heat regresan a la cancha mañana jueves en la ciudad de Portland contra los Trailblazers. El equipo estará en la costa del Pacífico para sus próximos 5 encuentros y su próximo juego en casa en Miami no será hasta el lunes 20 de enero. Hasta anoche en la NBA solamente hubieron 2 partidos. Phoenix le ganó a Milwaukee 102-96. Markieff Morris terminó con 26 puntos y 10 rebotes y los Suns ganaron su tercer juego al hilo. Y en el otro juego, Detroit le ganó a San Antonio 105-104. Brandon Jennings se robó el balón y anotó la canasta del gane, faltando solamente un décimo de segundo en el juego. Los Pistons ahora llevan 6 victorias consecutivas. Esta noche en la NBA, un schedule casi completo: Houston le hace la visita a los Cleveland Cavaliers, Milwaukee juega en Filadelfia, Nueva York visita a los Washington Wizards, los Charlotte Hornets reciben a los New Orleans Pelicans, Boston juega en Brooklyn contra los Nets, Memphis juega en Atlanta contra los Hawks, los Utah Jazz le hacen la visita a los Chicago Bulls, Detroit juega contra los Mavericks en Dallas, Orlando en Denver contra los Nuggets, los Phoenix Suns visitan a los Minnesota Timberwolves, Oklahoma City y Sacramento se enfrentan en la capital del estado de California, Indiana juega en Golden State y los Lakers de Los Ángeles y los Clippers de Los Ángeles chocan en Los Ángeles para determinar el rey de la ciudad, por lo menos por el día de hoy. Regreso contigo.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ofrece el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ayudar en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Unión Europea y el gobierno cubano buscan una nueva fecha para proseguir la ronda de conversaciones que se interrumpió en diciembre. 8 legisladores de ascendencia cubana asumieron sus puestos en el nuevo Congreso Federal de los Estados Unidos. Y un movimiento de protestas en Alemania se opone a la inmigración y lo que ven como la creciente influencia del islamismo.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:19 y bueno, ha llegado el momento de dar un recorrido a ver qué es lo que más se ve en nuestra página de internet martinoticias.com, y para eso me acompaña Armando de Armas. Armando, muy buenos días.
Muy buenos días, mi querida amiga. Bueno, estas son las noticias más vistas en nuestra página. Un día para Cuba. Los cubanos graban sus videos y reclaman, yo también exijo. Escuela Internacional de Cine ajusta cuentas al bloguero cubano Boris González. La violencia llegó para quedarse. Obama busca ayuda de Peña Nieto para impulsar democratización de Cuba. Estados Unidos no publicará lista de 53 prisioneros que Cuba prometió liberar. Hasta la próxima.
Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias Armando. Gracias. Y bueno, les invitamos a que visiten martinoticias.com. Son exactamente las 7:20. Gracias por tu tiempo. 21 minutos ya. Tu tiempo, la sintonía en este séptimo día del año 2015. Ya es miércoles, el día del medio, el Ecuador, el balance de la semana. ¿Y saben qué comenzó aquí en New Orleans? Pues comienza la cuenta regresiva para el famoso carnaval. El Mardi Gras es un carnaval muy famoso en este país. Allá en Brasil tenemos el famoso carnaval, pero el del Mardi Gras, todo el mundo, viste, se llena de turistas y es una banda de música, pues pasó junto a un almacén del río que coge las carrozas de color. Ya se están preparando. El alcalde de Nueva Orleans o New Orleans, Mitch Landrieu, y otras autoridades de la ciudad daban comienzo el martes, el día de ayer, a la cuenta regresiva para el famoso Mardi Gras. Todo el mundo sabe que se vive para esto New Orleans, y durante se guardan muchas de las carrozas que se van a emplear en la procesión anual del carnaval. Las autoridades participan en el corte ceremonial de una tarta del rey, que es un dulce tradicional que se hace para abrir, ¿no?, esta gran fiesta. Alrededor, mesas de collares de cuentas. Ustedes saben que los collares de cuentas son muy famosos en el Mardi Gras. Después la gente viene y los coloca en sus automóviles. Cuenta, chucherías de los pasajeros de la carroza que le lanzan a la gente durante el desfile. Así que el negocio de la alegría mejor en la ciudad de New Orleans. Los miembros enmascarados de la comparsa también participaron en su paseo anual. Fue como una apertura, es como anunciar, ya viene el carnaval. Esto crea una tradición de décadas de antigüedad que celebra la duodécima noche después de la Navidad y el comienzo oficial de la temporada de carnaval. Este carnaval se celebra en la costa del Golfo de México, también con fiestas, bailes y desfiles que culmina en el Mardi Gras o Martes de Carnaval, un día final de la celebración antes de lo que es la solemnidad del miércoles de ceniza, y ya comienza la cuaresma. El Mardi Gras cae este año específicamente el 17 de febrero, y en el día de ayer hubo una gran fiesta para darle inicio a la cuenta regresiva. Ahora ellos empiezan a contar, como nosotros nos faltan tantos días para la Navidad, ellos empiezan a contar, nos faltan tantos días para el Mardi Gras. Es una celebración tradicional. La temporada de carnaval es una atracción turística en New Orleans, especialmente en los dos últimos fines de semana, con los desfiles más conocidos, a menudo con celebridades locales y nacionales que van en las carrozas. No podemos olvidar el jazz, que allí tiene su herencia y tiene su festival anual, la esencia del festival y otras grandes citas culturales y deportivas. Así que ya en los Estados Unidos, la ciudad de New Orleans y los turistas se preparan para el famoso carnaval de Mardi Gras. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30, un poquitito más allá de la mitad de camino, pero con un buen rato para compartir con ustedes. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Pide el senador cubano-americano Marco Rubio a la Casa Blanca cancelar las conversaciones con Cuba hasta confirmar la liberación de los presos políticos. Muchos cubanos en la isla desconocen la existencia de los escasos servicios de urgencia médica. Un tribunal estadounidense condena al exgobernador del estado de Virginia por cargos de corrupción y al menos 10 personas murieron hoy en Francia en un ataque contra las oficinas de una revista humorística.
En Radio Martí, exactamente 7:31 en la mañana. El senador republicano Marco Rubio pidió a la Casa Blanca cancelar las conversaciones de este mes para normalizar las relaciones con Cuba hasta que se confirme que La Habana ha excarcelado a 53 presos políticos.
El legislador por la Florida exigió conocer el paradero del grupo de prisioneros que Cuba accedió a liberar en el marco del proceso para normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Casi 3 semanas después de su anuncio sobre Cuba, no hay absolutamente ninguna razón para que cualquiera de estas personas debieran estar en la cárcel o ser blanco de la represión, o que sus identidades, condiciones y paradero permanezcan secretos, dijo Rubio en una carta al presidente Barack Obama, fechada el 6 de enero.
El senador de origen cubano instó a cancelar los viajes de los funcionarios estadounidenses a Cuba, al menos hasta que los 53 presos políticos y otras personas detenidas desde el anuncio del 17 de diciembre hayan sido puestos en libertad y no estén sujetos a la represión u otras formas de hostigamiento.
Los servicios de urgencia médicos en Cuba no solo escasean, también son desconocidos por muchos residentes en la isla. Amado Gil tiene los comentarios que dieron algunos camagüeyanos que no saben a qué número llamar en caso de una emergencia.
En caso de lesiones por accidente vehicular, un ataque cardíaco, un infarto cerebrovascular u otras emergencias, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en la prontitud con que el afectado reciba la atención médica en la propia escena. Para eso existe en Cuba el llamado SIUM, Sistema Integrado de Urgencias Médicas, pero que en la práctica muchos ni saben cómo comunicarse con él.
No sé cuál sería la emergencia aquí, ni sé. Aquí, ¿cómo voy? El 111, ¿no? 111 me parece. Porque yo no sé si el 911 aquí también, yo creo.
Así fue el desconocimiento que expresaron estos residentes de la ciudad de Camagüey al ser preguntados por periodistas independientes de la agencia de prensa Palenque Visión. Ninguno supo decir que para una urgencia médica se debe llamar al 104.
Eso deberían de darlo, porque cualquiera puede llamarlo, hasta un niño, ¿entiendes? Cualquier problema, cualquier accidente. No hay conocimiento ninguno, que yo sepa. Pero por lo menos por televisión no lo ponen. Ni radio, nada de eso, nadie dice nada, aquí no dicen nada.
Saber el número tampoco asegura que usted pueda ser atendido por un paramédico. Así lo confirmó este trabajador del SIUM en Camagüey.
Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Camagüey, 3 carros de emergencia en la cabecera de la provincia. Que cada vez que hay un caso de emergencia, un accidente, eso, los primeros casos que salen son esos. y los otros que haya en este momento, ¿no? Nosotros tenemos un parque de 12, 15 carros, pero también las piezas de repuesto se han escaseado mucho. No da abasto con la cantidad de carros que hay rotos.
Pero al desconocimiento y la falta de equipos se une la confusión.
El 104 emergencias médicas y la policía tiene otra clave y el bombero tiene otra clave.
Debe ser un solo número en Cuba, ¿entiendes? Debe ser un solo número, pero ahora yo no sé cuál es el número, porque el 106 sé que es policía. Pero en caso de eso, pues hay que llamar a la policía, una ambulancia, algo, ¿no? Pero mira, esa misma ambulancia ya no sé ni cuál es.
El CIUM organiza la atención de urgencia y emergencias médicas desde la comunidad, consultorios, policlínicos, coordinaciones de ambulancias de urgencias y emergencias. En la práctica,
depende de la capacidad de carro que tengamos en ese momento, es el servicio que se presta.
Amado Gil, Martín Noticias.
Confirma el Vaticano su participación en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, dirigidas a mejorar sus relaciones. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Vaticano confirmó que la sede religiosa en Roma fue marco para encuentros en octubre del 2014 entre Estados Unidos y Cuba, luego de que su santidad, el Papa Francisco, desempeñara un importante papel para abrir el diálogo entre ambos gobiernos. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El secretario general acoge la acción del sumo pontífice. El secretario general mantiene una relación muy cordial con el Papa Francisco y el secretario general apoya su papel. Todo quien promueva el diálogo pacífico entre las naciones ha de ser acogido. Ban Ki-moon ofreció su apoyo como secretario general de Naciones Unidas también para facilitar el diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El Papa Francisco ha manifestado a través del Vaticano su intención de visitar Naciones Unidas durante la próxima sesión de apertura en septiembre de la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. El ex gobernador de Virginia, Bob McDonnell, fue sentenciado este martes por cargos de corrupción pública durante su mandato y podría ser condenado hasta 10 años de prisión, pero sería enviado a una cárcel de mínima seguridad donde los reclusos disfrutan de más libertad.
McDonnell y su esposa fueron declarados culpables en septiembre de cargos federales que involucraban la negociación del acceso a la oficina del gobernador por más de $165,000 en préstamos y regalos de lujo.
Los fiscales piden un máximo de 12 años y 7 meses de cárcel y un mínimo de 10 años y un mes de cárcel para el exgobernador. La primera dama de Virginia, Maureen McDonnell, será sentenciada en febrero.
Un alza en las tasas de intereses en Estados Unidos podría producirse a mediados del presente año. Leonardo Bonet, con más detalles desde Washington.
Las discusiones en la Reserva Federal en torno al alza de las tasas de interés se realizarían de acuerdo a lo previsto cerca de mediados de 2015, dijo el presidente de Santidad, Capítulo San Francisco, John Williams, al cierre de la conferencia anual de la Asociación Económica Estadounidense en Boston. Mi punto de vista, y lo he expresado previamente en el pasado, es que a mediados de este año es una conjetura razonable sobre cuándo creo que estaremos más cerca de discutir si deberíamos subir las tasas o esperar un poco más, dijo Williams en declaraciones a la prensa reseñadas por la agencia Reuters. El presidente de la Reserva de San Francisco dijo que la economía estadounidense ha mostrado algunas señales muy alentadoras en los últimos trimestres. El más reciente, destacó, ha sido la rápida disminución de los precios de la energía, que Williams calificó como una gran ventaja. John Williams, quien este año tiene derecho a voto en el Comité de Política Monetaria de la entidad, es considerado como un centrista cuyos puntos de vista están en línea con los de la presidenta del Banco Central, Janet Yellen. Los comentarios de Williams se producen mientras Yellen y el Banco Central de Estados Unidos sientan las bases para el primer ciclo de ajuste de la reserva desde 2004. Dicho organismo cambió su orientación sobre las tasas de interés el mes pasado en su reunión de política monetaria, agregando un punto en su comunicado donde indica estar cada vez más cerca de decidir un aumento de las tasas.
Todos los agentes de la policía de una localidad del estado mexicano de Veracruz fueron arrestados el martes para prestar declaración por la desaparición de un periodista, informaron las autoridades.
Los 38 agentes de la policía de Medellín, de Bravo, fueron detenidos en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública y el grupo de élite Fuerza Civil, indicó Mario Ramón Vela, subcomandante de la Policía Municipal de esa localidad.
Se espera que declaren sobre el caso de Moisés Sánchez, un periodista secuestrado el viernes por un grupo de 9 hombres armados que se desplazaban en 3 camionetas.
Jorge Sánchez, el hijo del periodista, dijo a la agencia de prensa AP que su padre había estado sacando varias notas que incomodaban a las autoridades y al alcalde entre ellos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la desaparición de Sánchez y expresó su preocupación por la violencia contra los periodistas en México.
Al menos 10 personas murieron hoy en un ataque de hombres armados con fusiles automáticos AK-47 contra las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo en París.
Un testigo que observó el incidente desde un edificio cercano dijo a una emisora local que 2 hombres encapuchados y armados con Kalashnikov entraron en el local y pronto se escucharon muchos disparos.
La revista ya había sufrido anteriormente ataques de bombas incendiarias tras publicar caricaturas de líderes musulmanes.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:40 en esta mañana de enero 7 del 2015. Miércoles es hoy. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, mantener la sintonía. Te invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Son las 7:42 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de Georgia, penetrando al nordeste del Golfo por la bahía de Pensacola. Este nuevo frente frío, que no muestra mucha actividad de lluvias, llegará al sur de la Florida en horas de la tarde y en horas de la noche debe avanzar sobre la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde con rachas de 35 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en el litoral norte con inicio de marejadas en la tarde sobre las provincias occidentales. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí está Jerry del Castillo para ponernos al tanto de qué está pasando en el mundo del deporte. Muy buenos días, Jerry, nuevamente.
Muy buenos días a ti, Lucy, y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, el merengue. ¿Sabe que el merengue se escucha mucho en República Dominicana?
Pues así es.
Pues hoy está sonando más que nunca. Porque Pedro Martínez se unió a su coterráneo, Juan Marichal, como los únicos dos quisqueyanos, en el Salón de la Fama en Cooperstown. Así que felicitamos a Pedro Martínez, también felicitamos a los lanzadores Randy Johnson, la gran unidad, y a John Smoltz, y al jugador Craig Biggio. Biggio era un jugador de mucho talento y mucha habilidad. El tipo comenzó su carrera como catcher, después jugó segunda base, y después jugó center field. Así que jugaba de todo un poco y batió más de 3,000 hits en su carrera y jugó su carrera completa con un equipo, con los Astros de Houston. Ayer, al seleccionar a 4 jugadores al salón en la selección general, es la primera vez desde el año 1955 en que más de 3 jugadores son seleccionados a la misma vez a entrar al Salón de la Fama. Así que eso no pasa
muy a menudo. No es habitual, sí.
Creo que el año que viene también vamos a tener por lo menos 3. Porque vimos este año que Mike Piazza, el catcher de muchos años en las grandes ligas, se quedó corto, recibió un 70% de los votos. Y el año que viene, entre los jugadores que están elegibles por primera vez a entrar al Salón de la Fama está el jardinero Ken Griffey Jr. y los relevistas Trevor Hoffman y Billy Wagner. Yo creo que Hoffman va a entrar y también estoy 100% seguro que Ken Griffey Jr. entra en su primer año de elegibilidad junto a Mike Piazza. En otra noticia del béisbol, para que no se queden cortos con los chismes y los rumores, los Yankees de Nueva York llegaron a un acuerdo con el jugador de cuadro Steven Drew en un contrato de 1 año que le pagará a Drew unos $5 millones con otro $1.5 millones en incentivos. Regreso contigo.
Muchísimas gracias. No me voy.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el senador cubano-americano Marco Rubio a la Casa Blanca cancelar las conversaciones con Cuba hasta confirmar la liberación de los presos políticos. Muchos cubanos en la isla desconocen la existencia de los escasos servicios de urgencia médica. Un tribunal estadounidense condena al exgobernador del estado de Virginia por cargos de corrupción. Y al menos 10 personas murieron hoy en Francia en un ataque contra las oficinas de una revista humorística.
Son las 7:47. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir con Miguel Cosío su comentario. Muy buenos días, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Buenos días, Lucy. Ayer el presidente Obama recibió en la Casa Blanca, en la oficina Oval, al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Una reunión después de los acontecimientos de la desaparición en septiembre pasado de los 43 estudiantes en el municipio de Iguales, que ha tomado la atención internacional. Por supuesto que hablaron de ese tema y también hablaron de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, sobre todo en materia de seguridad nacional. Pero también salió a flote el tema de Cuba y Peña Nieto aplaudió la decisión del presidente Barack Obama del anuncio que hizo de la intención de normalizar las relaciones con Cuba el pasado 17 de diciembre. La calificó de un acto audaz. Y de paso, según han reportado varios medios de prensa, el propio presidente Obama le pidió a Enrique Peña Nieto que sirva de intermediario para poder fortalecer los vínculos entre ambos países. Aquí es donde yo tengo la gran duda, Lucy. Si México realmente, y sobre todo Enrique Peña Nieto lo va a hacer, tengo la gran duda por lo siguiente. Mira, los gobiernos del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto gobernaron México durante 71 años hasta que fueron derrotados por el Partido Acción Nacional en el año 2000 y después regresaron apenas con Enrique Peña Nieto a Los Pinos, siempre fueron cómplices de la dictadura cubana durante 50 años, durante medio siglo. Segundo, Lucy, Enrique Peña Nieto, después de 4 presidentes, fue el único que le condonó la deuda que Cuba había contraído con el Banco de Comercio Exterior. mexicano Bancomer, que creo que ascendía a unos 400 millones de dólares. No lo hizo Carlos Salinas de Gortari, no lo hizo Ernesto Zedillo, no lo hizo Vicente Fox, tampoco lo hizo Felipe Calderón y sí lo hizo Enrique Peña Nieto. Tercer asunto, en la pasada cumbre del CELAC que se celebró en La Habana, creo que fue en enero del año pasado, Enrique Peña Nieto fue el primer presidente mexicano después de más de 10 años del famoso encontronazo entre Vicente Fox y Fidel Castro, que visitó a Fidel Castro, y no solo lo visitó, sino que lo llamó gran líder político y moral de Cuba. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí, si verdaderamente Enrique Peña Nieto no tendría los dados cargados del lado cubano en una presunta intermediación a través de México entre Estados Unidos y Cuba. Yo tengo mis serias dudas de que el gobierno priista de Enrique Peña Nieto pueda hacer algo efectivo en la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles en Cuba. De veras que me llamó la atención, sobre todo que se le pida al gobierno mexicano que naturalmente México es un país cercano a Cuba, lo ha sido no solo ahora, desde el siglo XIX, me llama la atención que el gobierno de México sea efectivo en la búsqueda de llevar a Cuba hacia la democracia y la libertad política. Así que ahí está, por lo menos está el pedido, pero yo pongo mis serias dudas y pongo dos grandes signos de interrogación en todo este largo proceso que va a venir en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Gracias, Lucy, saludos y buenos días.
Muy buenos días para ti, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, pues vamos a comentar un poquito acerca de los nombres más populares de los bebés en el 2014. Sobre todo en las estadísticas que se hacen, es muy se acostumbra que siempre que comienza un año, pues se analiza las diferentes estadísticas del anterior. Y una de ellas es el saber los nombres más común para los niños y las niñas en los Estados Unidos durante el 2014. Y el nombre de... Se escribe Mason, pero se pronuncia Mason, ¿verdad, Teudy? Es así, Mason. Mason es el más escogido, el más popular, según la lista de estas averiguaciones, de estas encuestas. Son datos recogidos por centros médicos que tienen hospitales en Dakota del Norte, del Sur, de Minnesota. Y entonces, a través de esas inscripciones de nacimiento y de esas estadísticas, es que se sacan los nombres más usados y los más populares. Ahora, entre las niñas nacidas, por orden de preferencia, los nombres han sido Harper, Olivia, Emma, Ava y Nora. El nombre masculino de Olivia, Oliver, también se encontró entre el lugar de los chicos al ser el tercero más elegido para sus padres y pequeños. Oliver se sitúa por debajo de Mason y Liam, los preferidos para los niños, y por encima de Jackson y Lincoln. Curiosamente, estos dos nombres coinciden con los apellidos del séptimo y decimoséptimo presidente del país, Andrew Jackson, que gobernó entre el año 1829 y 1837, y Abraham Lincoln, que lo hizo desde 1861 hasta su asesinato en 1865. Así que para los que nos están oyendo, los nombres más populares, Mason para los varones, y las niñas tienen la misma preferencia: Harper, Olivia, Emma, Ava y Nora. Ava se escribe así, Ava con B corta, pero se pronuncia Eva. Es muy popular entre los niños de los Estados Unidos, así que si les puede servir para alguna sugerencia o referencia a los futuros papás, pues creo que es una buena idea. Y con algunas efemérides del día de hoy, en el año 1608 en los Estados Unidos, la ciudad de Jamestown en Virginia fue destruida totalmente por un incendio. También en el año 1782, aquí en los Estados Unidos, se abrió el primer banco estadounidense y se llamó el Banco de América del del Norte, 1782. En el año 1822, también Liberia, fíjense qué curioso, es colonizada por negros estadounidenses. Y en el año 1894, W.K. Dixon recibe una patente por su invento, que fue el filme en movimiento.